Continuamos con nuestra serie, Larga Jornada de Pablo a Roma, y el estudio de hoy lo vamos a tomar del capítulo 21 del libro de los Hechos. Así que marquen su Biblia en ese capítulo, aunque vamos a estar en otras escrituras, pero aquí es donde vamos a basar el estudio de esta mañana, que tiene el título, ¿Eres llamado o impulsado? Oremos, Padre Santo, estamos en tu presencia con las Biblias en mano, dispuestos para ver qué es lo que nos vas a decir a través de las páginas de este sagrado libro. Sabemos que nos vas a recordar cosas y estamos esperando qué es lo que nos vas a decir. Padre, lo esperamos en el nombre de Jesús. Ben Hafner en alguna ocasión dijo que una persona llamada es uno que lleva un compás. Un dirigente es el que lleva un compás en su cabeza y un magnetismo en su corazón. Y sabe qué es el llamado cuando Dios lo ha llamado. Todos los que estamos aquí, que me están escuchando, todos tenemos alguna ocupación, tenemos algún empleo. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que Dios te llamó y has entendido tu llamado? Oí la historia de un joven ministro que estaba siendo entrevistado por el concilio de una iglesia con la posibilidad de ser el pastor de aquella iglesia. Cuando estaba en aquella oficina, uno de los miembros del concilio, un hombre irlandés, corpulento, con una voz muy fuerte, le dice, «Joven, ¿Dios lo envió a usted aquí?» El joven dice, «Pues, yo siempre vine aquí para descubrir qué sería la voluntad de Dios para mi vida». Aquel hombre con una voz fuerte le volvió a preguntar, «Joven, dígame, ¿Dios lo ha enviado aquí?» Aquel joven se comenzó a poner nervioso y dice, «No estoy seguro, solamente quiero venir con el concilio a ver qué es la voluntad de Dios para mí». Aquel hombre le volvió a preguntar por tercera vez, «Joven, dígame, ¿Dios lo envió usted aquí?» El joven dijo, «Solamente he venido aquí a ver si es que es la voluntad de Dios que yo continúe con ustedes». Aquel hombre irlandés se recargó en su silla y dijo, «Qué bueno que usted me contestó así, porque los últimos 4 candidatos que han venido dijeron que Dios los envió y tuvimos problema con los 4». Así que si esta persona que estaban entrevistando hubiera sido Pablo, hubieran tenido dificultad para aceptarlo para aquella posición del pastorado. Hoy quiero hablarles a ustedes la diferencia de ser llamados o ser impulsados, porque hay diferencia. La terminología de ser impulsado. A mí no me gusta esa terminología como la terminología de decir que soy llamado, porque la persona impulsada se preocupa de que sucedan cosas, traen su propio programa y miden todo por los resultados que ven. Las personas impulsadas se preocupan por logros y quieren ver la alabanza y la adoración que es resultado de aquellos sus logros, pero no así los que son llamados. Los que son llamados, como Gordon MacDonald escribió en un libro que se llamaba Impulsado. Dice, la gente llamada tiene poder, persevera y tiene poder porque saben que son llamados. Y estas personas llamadas regularmente se preocupan de agradar a Dios aún en su vida privada. Esta semana pasada recibí una carta de un misionero en India, porque por varios años le ayudamos financieramente, y él me mandó su carta y me dice, las cosas están difíciles, el poblado donde yo ministro no aceptan el evangelio en general, me impulsaron, así que por favor, oren por mí, para que cuando yo regrese pueda yo ministrar y predicar la palabra de Dios. Este hermano no nos da la indicación de que iba a huir, sino que estaba decidido a regresar, porque él sabía su llamado. Cuando él tenía intención de regresar, en medio de todo aquel conflicto, continuar predicando el Evangelio. En el episodio que hoy vamos a ver, en el capítulo 21 de la vida de Pablo, aquí surge una pregunta. Yo creo que en mi mente, la pregunta es, ¿Pablo el apóstol fue llamado o simplemente estaba impulsado por impulsos personales o ideas personales? La razón por qué es esta pregunta, porque podemos ver algunas características aquí que exhibe Pablo. Y eso nos hace decir, este Pablo era un hombre llamado. No le preocupaba nada, continuaba y sabía que iba al contra de los consejeros y advertencias que sus amigos mismos le habían compartido. Y esto, mucha gente, cuando leen este pasaje, opinan que Pablo estaba fuera de la voluntad de Dios a este punto en su vida. Yo creo que Dios lo llamó cuando lo golpeó, porque algunos de estos factores que aquí se ven, el resultado neto está basado en su decisión. Por eso muchas gentes creían que no estaba bajo la voluntad de Dios, porque lo que sucedió, hizo su decisión de ir a Jerusalén, porque hizo esa decisión, perdió su libertad porque lo arrestaron en Jerusalén. Estaba bajo la orden del gobierno romano, lo encarcelaron, pasó por 3 juicios, fue enviado a Roma en un barco carguero de grano, fue arrestado en Roma, lo pusieron en la prisión, lo encarcelaron por un periodo de tiempo, fue libre, lo volvieron a capturar y lo ejecutaron. Así que Pablo fue muerto por estas decisiones que hizo desde acá en Jerusalén. La pregunta para nosotros es, ¿por qué? ¿Valía la pena? ¿Acaso había sido llamado o solamente estaba impulsado por sus propios impulsos carnales? Ahora, vamos a añadir algo más a esto. La decisión que Pablo hizo parece ser que estaba en conflicto con lo que otras personas le recomendaban que hiciera. ¿Qué sucede cuando tú haces una decisión y los que están en tu derredor te dicen, yo no creo que esa es buena decisión, Pablo? Así que haces caso a tus consejeros, a tus amigos, o haces caso a lo que hay en tu corazón. Tú y yo vivimos con un magnetismo en nuestro corazón y un compás en nuestra cabeza. Yo creo que quiero que ustedes piensen en estos 3 componentes, 3 condiciones de Pablo. Pablo hizo su decisión y hubo un desacuerdo, pero él hizo su determinación. Pablo hizo la decisión, los que estaban con él estaban en desacuerdo con él, pero Pablo hizo la determinación. Les dije que vamos a estar en el capítulo 21 de los Hechos, pero vamos a comenzar en verdad en el capítulo 19 y verso 21. Abran, regresen 2 páginas y vean el capítulo 19, porque es donde nos da la primera anuncio de lo que Pablo quiere hacer. Pasadas estas cosas, Pablo propuso en espíritu ir a Jerusalén. Notemos lo que dice aquí. Pablo propuso en espíritu ir a Jerusalén. Después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado ahí, me será necesario ver también a Roma. Ahora vamos a ir al capítulo 20 y verso 16. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Entonces, Pablo hizo su decisión y decidió ir a Jerusalén. Dice aquí que propuso en el espíritu. Esto quiere decir que estaba en la presencia de Dios bajo la guía del Espíritu Santo. Ahora habló a los ancianos en Efeso. Vamos a ver en el verso 22 y verso 21. Verso 22, verso 21 dice, pero me dijo, 20:22. Ahora he aquí, ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén y sin saber lo que me haya de acontecer. El nombre del Espíritu Santo se menciona aquí en el libro de los Hechos 42 veces. Esto indica que los hechos eran los hechos del Espíritu Santo. Pablo hizo su decisión. He propuesto en el Espíritu ir a Jerusalén y estoy convencido por el Espíritu Santo ir a Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué quería regresar a Jerusalén? Él había salido de Jerusalén porque era su centro de operación en Jerusalén. ¿Por qué intentaba regresar? Cuando él sabía que en el mundo gentil lo habían expulsado, lo habían golpeado, y él había decidido llevar el Evangelio a lugares en donde nunca se había oído. Por el Nuevo Testamento podemos deducir dos razones por qué Pablo decidió regresar a Jerusalén. En primer lugar, él tenía un anhelo por sus hermanos en la carne. Esto es la nación judía. Pensemos, Pablo era un rabino, había sido un fariseo bien estricto, y él no creía que Jesús era el Mesías, por eso es que sus ojos estaban oscurecidos con eso, ahora ha despertado. Entonces Pablo pensaba, ¿quién mejor que yo? Lo que conocemos como TCC, también conocido como Saulo, estar con sus hermanos y hermanas judíos, porque él ha descubierto al Mesías. Él está convencido que ha descubierto el Mesías. ¿Y cómo entendemos esto? Porque vamos a ver en el libro de Romanos capítulo 9, versos 1, 2 y 3, dice, verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio del Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Romanos 9, 1, 2 y 3. Así que podemos ver el anhelo de Pablo. ¿Han ustedes oído lo que Pablo escribió a los romanos? Teniendo la libertad y sabiendo que él iba a ir al cielo y dice que él está dispuesto a perder todo esto, si esto significa la salvación por sus hermanos en la carne. Oímos de otra persona en la Escritura que tuvo esta experiencia, y esto fue Moisés. Recordemos en el Antiguo Testamento cuando fue al monte Sinaí para recibir la ley, regresó al campamento y encontró que la gente estaba en fiesta desenfrenada, adorando ídolos, y Jehová le dijo a Moisés, hazte un lado porque voy a destruir toda esta gente de dura cerviz. A este punto Moisés se atemorizó y clamó al Señor, Señor, yo te pido que si es posible que quites mi nombre del libro de la vida, pero perdónales. ¿Por qué es que Moisés clamó con tanto amor y tanto anhelo compartir el dolor de que a Dios iba a destruir a su pueblo? Él sentía el anhelo, su corazón se quebrantaba por su pueblo. De vez en cuando, en la sala, cuando estoy descansando, viendo la televisión, con el control remoto en mi mano, ustedes saben que el que está en la sala, el que tiene el control remoto, tiene autoridad en aquella sala. Así que yo estoy dispuesto a descansar, y en esta ocasión, yo tenía el control remoto en mudo, Adrede lo pongo en mute para nomás ver lo que hay en la televisión, pero no oigo nada. Y estoy viendo, en el caso en particular, yo tenía el televisión en mudo y estaba viendo un predicador que estaba enfurecido, haciendo señales muy corajudo. Así que abrí la voz para ver, oír qué es lo que estaba diciendo. Y en verdad estaba diciendo, Dios nos ama, Dios se goza con nosotros, pero sus señas no reflejaban lo que estaba diciendo. Fue R.W. Dale, que era evangelista en Chicago, dijo, yo he figurado que ninguna otra persona que predica del cielo o del infierno como Dwight Moody, porque cuando Dwight Moody habla del infierno, lo habla con lágrimas en su voz. Aquí en la voz de Pablo había lágrimas, porque él les escribió este libro a los romanos, el capítulo 9, sabiendo Pablo que él anhela la salvación de sus hermanos, pero desea ir a Jerusalén. La segunda vez que regresó, la segunda razón por qué regresa a Jerusalén, no solamente por el amor que tiene por sus parientes, sino también por sus hermanos en la fe cristiana. Aquí hay judíos que ya llegaron al conocimiento de que Jesús es el Mesías que ellos esperaban. Pablo se aseguraba de regresar a las iglesias y recogía finanzas para regresar e ayudar a sus hermanos en Jerusalén. El capítulo 15 de los Romanos dice, regreso a ministrar a mis hermanos en Jerusalén. Se refiere a las ofrendas que él recogía para llevarla a los santos en Jerusalén, como se le había advertido. Y regresó a sus hermanos en Jerusalén. Pensaba, esta es una buena oportunidad para mostrarles, con finanza en la mano, de que yo me preocupo por ellos, porque ellos necesitan la ayuda financiera. Se refiere a sus hermanos en la fe, que habían renunciado sus bienes para dedicarse a la iglesia. Ellos se habían convencido que Jesucristo era la expiación por sus pecados. Eso dijo, esto les va a testificar del amor de Cristo. Aquí el punto que queremos entender. Este hombre espiritual llamado Pablo hizo su decisión. Decidió y dijo, voy a Jerusalén, basado en dos puntos, en anhelo y en el amor que tenía. Dijo, he propuesto en el espíritu y también atado en el espíritu. Pero, ¿qué haces tú cuando otros hermanos espirituales que tú sabes que son salvos, te advierten y dicen, Pablo, no es buena idea. Si yo fuera tú, yo no fuera a Jerusalén. Vamos a ver la segunda condición, el desacuerdo. Vamos a ver el capítulo 21 de los Hechos, versos 1, 2, 3 y 4. Vamos a ver, dice, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, al día siguiente a Rodas y de ahí a Patara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar ahí. Y hallados los discípulos, nos quedamos ahí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Que no subiese a Jerusalén. Era lo que le aconsejaban a Pablo. Este hombre espiritual hizo una decisión espiritual basado en su anhelo, en su amor. Decidió ir a Jerusalén. Y en Tiro había un grupo de cristianos que le decían, Pablo, no vayas. Yo creo que es importante discernir. No le decían el Espíritu Santo, le decía a Pablo a través de ellos, sino que ellos decían por el Espíritu. La Biblia moderna explica y separa, dice, porque las impresiones que les hacía el Espíritu Santo, quizás era conocimiento, sabiduría, de alguna impresión profética. Le decían, Pablo, el Espíritu Santo nos revela algo que te tenemos que decir. No vayas a Jerusalén, pero no lo decían de esa manera. Podemos ver el conflicto porque dice que Pablo propuso en el Espíritu, diciendo, estoy ligado en el Espíritu, así que estaba convencido. Le decían, Pablo, también tenemos algo que decirte, no vayas. Ya que vemos la expresión en griego aquí, dice algo así. Le decían una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Cuántos días estuvo Pablo allí? 7 días. Esto fue brutal. Imagínense cada vez que conversaba con alguien o con los dirigentes o se sentaba a comer a la hora de la cena, volvía a oír, Pablo, no debe decir, sí, ya he estado oyendo eso por 7 días. Ya no me lo digan. Entonces, ¿cómo reaccionaba Pablo? El verso 5 del capítulo 21 nos dice, cumplidos aquellos días, salimos acompañados todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad. Y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. ¿Qué hizo Pablo aquí? ¿En qué forma le respondió? ¿Cómo los hizo sentir agradecidos? Su respuesta fue, adiós, adiós, adiós. Ya los veré después. Estoy camino a Jerusalén. Gracias por sus palabras proféticas. Esto nos indica que no les puso atención, no les hizo caso. Aquí vemos un desacuerdo de Pablo. Vamos a ver otro en el verso que sigue. Verso 7. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribamos a Ptolemaida y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos ahí. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Eso es lo que oyó Pablo de la boca del profeta Ágabo. ¡Qué hombre tan claro para explicar! Esto nos recuerda a algunos de los profetas del Antiguo Testamento como Jeremías, Isaías y Oseas. Que Isaías hasta se puso un yugo en el hombro y, o a veces recogía cántaros de barro y los quebraba para que le entendieran su mensaje. Isaías también fue el profeta que dice la Biblia que por 3 años se caminaba por ahí desnudo, quizás con ropa rompida. Y Oseas se casó con una prostituta. No solamente proclamaban con su boca, sino que con sus hechos demostraban el mensaje. Así que este profeta Ágabo, por eso tomó el cinto de Pablo. Eran demostraciones visibles. Los profetas son como radios. Un radio es un receptor y transmisor a la misma vez. Recibe mensajes, sonidos y los transmite. Así eran los profetas y son los profetas. Reciben mensaje de Dios y los transmiten a sus oyentes. Así que Ágabo entendió el mensaje del Espíritu Santo y dijo, la persona que es el dueño de esta faja se va a encontrar en problemas en Jerusalén. Así que los cristianos en Tiro y los clérigos de Judea, todos le decían a Pablo, esa es una mala decisión para ti, el ir a Jerusalén. La segunda profecía. Pero aún hay más. Aún hay más. Aún hay más. Ahora vamos a ver el capítulo 10 y... No, el capítulo 21 y verso 12 dice, al oír esto le rogamos nosotros y los que de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Le rogamos, pero subió a Jerusalén los cristianos de Tiro, los clérigos de Judea y los compañeros que acompañaban a Pablo. Todos le advertían, Pablo, Pablo, no vayas, no vayas a Jerusalén. Veamos en este, notemos también en este verso de que cambió de ellos a nosotros, en el verso 12, un cambio muy significante. No es que se refería a aquellos sino que estaban con Pablo, sino aquí el escritor dice, nosotros, esto indica que el escribano, el doctor Lucas, Timoteo y Silas, todos eran compañeros espirituales, le rogaban a Pablo, por favor, Pablo, no vayas a Jerusalén. No hay no se encuentra ni siquiera una sola insinuación en la Biblia que le indique a Pablo que viaje a Roma. Aún más, iremos al capítulo 20 y verso 22. Dice, ahora he aquí ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que me haya de acontecer allá. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Evidentemente, no solamente ahí en Cesarea, sino por todo el camino repetidamente el Espíritu Santo le estaba diciendo, Pablo, las cosas se van a poner dolorosas, se va a poner mala la situación donde quiera que él iba. Así que en este caso Pablo se encuentra solo. Pero no se siente solo porque hizo decisión, porque el Espíritu Santo estaba con él. Él lo sabía. Sabía que todos sus hermanos espirituales estaban en desacuerdo con él. Entonces, ¿qué debía de haber hecho según nosotros? Yo recuerdo la experiencia que tuve que una mujer vino por consejería y estaba resuelta a casarse. Vino a buscar mi consejo y me dijo, pastor, yo me quiero casar con este hombre. Yo no sé si es cristiano o no, pero me quiero casar con él. Todas mis amistades me han dicho que no debo casarme con él, pero he decidido venir a usted y lo que usted me diga, esa es la voluntad de Dios. Me reí. Le dije, hey, no me vas a poner a mí con esa responsabilidad. Tú tienes que hacer tus propias decisiones frente al Señor. Lo único que yo puedo hacer es presentarte principios cómo puedes basar tu decisión. ¿O dónde debes basar tu decisión? Pero la Escritura misma nos dice que es importante recibir consejería, pero fíjate de dónde recibes la consejería. Proverbios dice que en la multitud de los consejeros hay seguridad. Así que busca consejería. Hay que seguridad en los consejos. Entonces nosotros vamos a decir, ¿qué sucedió con Pablo? Él ignoró el consejo de todos los demás. Estás equivocado. No ignoró, sino que estudió con mucho cuidado lo que cada uno le decía. También oyó la voz de Dios y él pensó, la voz de Dios es más fuerte que todos estos mis hermanos en Cristo. Así que decidió ir a Jerusalén. Algo más. Hay veces que el apóstol Pablo hizo exactamente como otros le aconsejaban. Uno de esos casos se encuentran en este mismo capítulo, capítulo 21. El verso 26 dice, llegó a Jerusalén. Entonces Pablo tomó, porque le aconsejaron que había cuatro caballeros que tenían voto de nazareato. Le dijeron, Pablo, estos rumores acerca de ti. Estos rumores dicen que tú le estás diciendo a los judíos donde quiera que vas que no se tienen que circuncidar, que no tienen que seguir la ley de Moisés, que deben de olvidar estas tradiciones. Pero cuando vienen a ser creyentes en Jesús, y aquí entre nosotros hay personas que se encuentran en este conflicto, para que tú les compruebes que tú obedeces las ley de Moisés, entre nosotros tenemos cuatro caballeros que hicieron voto de nazareo. Entra con ellos al templo Y en ese caso ellos se rasuraban, se purificaban y entraban al templo, pagaban por su voto nazareo, así que le dicen, ve con ellos, verso 26 nos dice en el capítulo 21, entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de su purificación, cuando habían de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Podemos ver aquí, no es que Pablo no ponía atención a los consejos que le daban sus hermanos. En este caso, hizo caso a sus amigos exactamente como le recomendaron. En esta ocasión, cuando le advertían que no fuera a Jerusalén, decía, yo iré a Jerusalén, y fue. Con todo y que indicara que él iba, le advertían, Pablo, vas a Jerusalén, te va a ser doloroso, pero eso a él no le importaba. Eso nos lleva al punto número 3, la tercera condición, que es su determinación. Él sabía que era un hombre llamado. Pablo no era impulsado, sino llamado. Sentía su llamado. Hay tres razones que yo creo, y estas tres razones que tú puedes ver cómo está tu vida. ¿Eres impulsado o eres llamado? Pablo se vio a sí mismo en tres formas. En número uno, se vio como siervo, listo para hacer lo que Dios le ordenara. Número dos, Pablo se vio como representante, como un receptor de todo lo que tenía que recibir, lo tenía que transmitir. Número tres, Pablo se vio como soldado, resuelto. En este punto, completar lo que Dios le había mandado hacer. Vamos a ver eso punto y continuaremos. Capítulo 21 de los Hechos. Vamos a ir. Estábamos en el verso 12 donde decían, Pablo, por favor, no vayas, no vayas. Pero vamos a ver el verso 13. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Estas son las palabras de un siervo bien resuelto a lo que venga. Los demás lloraban y dice, oh, dejen de estar con sus llantos. Ustedes tienen que saber que yo como siervo y representante y soldado, no solamente estoy dispuesto a ser azotado o amargado, sino aún estoy dispuesto a morir. Esto es lo que Pablo decidió. Pablo hizo la distinción entre las predicciones y las prohibiciones. Él pudo hacer la distinción. Él vio la predicción basado en lo que sus hermanos le decían que iba a ser golpeado, atado, pero él siguió el impulso del Espíritu Santo. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos que entender que todos le advertían. Pablo no vio la predicción ni la provisión. Pablo vio la interpretación de aquella predicción que le hacían sus hermanos con buenas intenciones, así que pensó. Las cosas se van a poner difícil, dolorosas. Con todo y eso, voy a ir porque yo soy llamado a ir allá. Ustedes dirán, ¿Pablo fue llamado a ir? ¿Eso le representaba dolor, prisión? ¿Cómo podía ser la voluntad de Dios? Vamos a ver cómo Pablo nos lo va a explicar. Cuando Pablo fue llevado a la prisión en Cesarea y estuvo en la cárcel en Roma, escribió a los filipenses con esta pregunta. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que en mis prisiones se han hecho patentes de Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Primera, Filipenses 1, 12, 13. Pablo no medía su vida por lo satisfecho que se encontraba, sino Pablo basaba sus decisiones en su llamado, por su llamado espiritual. Solamente un siervo puede decir lo que leímos en los capítulos 21 de los Hechos, 19, 20 y 21. He aquí, voy atado a Jerusalén. Esto quiere decir, como esclavo lo iban a llevar atado. Él ya se veía como un siervo atado, encadenado, pero eso a él no le importaba porque, como quiera, sabía que el Espíritu Santo iba con él. Si Pablo hubiera sido simplemente impulsado, no hubiera ido, se hubiera atemorizado. El Magazine Liderazgo escribe, o dice, un siervo siempre está dispuesto y decidido a continuar. Pensemos, si tú basas tu vida y sabes que no tiene nada que perder, así que más fácil puede ser llamado por el Espíritu Santo y continuar en tu llamado. Pero si tú no es, si tú tienes mucho que perder, hay posibilidades de que no te has decidido a seguir a lo que el Señor te ha llamado. Entonces tienes que estar seguro de tu llamado. En segundo lugar, Pablo no era solamente siervo, sino sabía que era representante. Vamos a ver el capítulo 20 de los Hechos y verso 22. Ahora he aquí, ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo en todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Gloria a Dios, qué bonito. Hemos mencionado que algunas personas se atreven a decir, tengo que continuar con mi ministerio. Yo digo, ¿ministerio? Tú no tienes ministerio. El ministerio es de Dios y Dios te ha confiado que puedas continuar en su ministerio. Pablo, sabiendo que había sido llamado, entendió este principio de que era representante, sabía quién era, qué es lo que debía hacer. Sabía que tenía que compartir su tiempo, sus tesoros, sus talentos. Él sabía que era un administrador. Cuando Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 4, verso 2, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Así que Pablo entendió este principio de ser fiel. Tú también debes de entender y decir, ¿cómo es que Dios me puede usar? ¿Qué es mi propósito? Soy representante de Jesucristo. Pablo, siendo un fariseo, estaba bien decidido. Estaba decidido regresar a Jerusalén. Dice, soy representante de todas estas personas desde Macedonia, así que ¿cómo puedo yo bendecir toda esta gente? Se ve extraño que muchos cristianos modernos no se ven como siervos, ni tampoco se ven como representantes. Pero ellos lo tuercen y usan a Dios como si fuera su siervo. Voltean las cosas al revés. Hacen de Dios como un mesero, un siervo que les va a servir en el hotel. Dicen, este es mi ministerio, lo reclamo. Cuando yo he leído las escrituras dicen que el Señor es quien es, y nosotros somos sus ayudantes, sus siervos. No vamos a decir cómo es que yo soy, sino debemos de ver cómo es que Dios. Capítulo 4 de Apocalipsis, verso 11, dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. He aquí, Pablo. Reconoce que ha sido llamado, es un siervo, un representante de todo lo que Dios le ha confiado. Y en tercer lugar se ve como soldado resuelto, es cumplir su carrera, cumplir la tarea que el Señor le encomendó. Para continuar con la historia, continuamos en el capítulo 21, verso 14. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Así que, Pablo, nos rendimos. Ya no vamos a tratar de detenerte, sino vamos a pensar que esta es la voluntad de Dios. Pablo estaba seguro de que era la voluntad de Dios. En capítulo 20, hay otro punto que podemos ver. El verso 24 dice, tenemos que entender esto. Hechos 20, 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para que para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Pablo estaba, el gozo de Pablo era en servir. Como soldado, quiere concluir su carrera. Los oficiales dan órdenes. Pablo, como siervo, está dispuesto a obedecer la orden de su supervisor. Las últimas palabras de Pablo al fin de su vida se encuentran en 2 de Timoteo, el último capítulo 4, verso 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¡Ay, qué hermosas palabras del soldado de Dios! Dice que está dispuesto a completar su carrera. ¿Cómo? Con gozo. Vimos en el capítulo 20, verso 24. No, está diciendo Pablo, estoy dispuesto a concluir mi carrera porque es mi obligación. Yo no creo que Pablo alguna vez dijo, siento temor de ir, pero como es mi obligación, tendré que ir. Él deseaba, anhelaba ir. Nadie lo tuvo que convencer. Él sentía ese fuerte deseo. Estaba impulsado por el deseo de ir a Jerusalén. Uno de los textos más importantes de la Escritura se encuentran Salmo 37. Es un pasaje muy hermoso que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Muchos cristianos lo voltean a su modo y dicen que todo lo que tengo que hacer es enfocar en Dios y va a conceder los deseos de mi corazón, no es lo que dice. Dice, si tú te deleitas en el Señor, Él te dará tus deseos, los deseos de Él. ¿Quién puso el deseo en tu corazón que nunca tenías? ¿Por qué el misionero, van de misioneros a África, algunos a India, otros a diferentes partes del mundo? ¿Por qué? Porque Dios ha puesto ese deseo en su corazón. ¿Por qué es que Pablo decidió ir a Jerusalén? Porque Dios había puesto ese deseo en su corazón. Un autor escribió, dice, el deseo es algo extra, como cuando nos cobijamos en nuestra cama, las faldas que cuelgan de nuestra cobija, eso es lo que nos va a cobijar. Como el agua que hierves a 411 grados, eso hace suficiente para hacer café. Pero un grado más se convierte en vapor para poder impulsar una locomotora en derredor del mundo o un barco para cruzar los altos mares. Eso es. Cuando Dios pone ese deseo, ese nivel en tu corazón, estás decidido a ir. Cuando Dios planta ese deseo en el corazón del soldado, del siervo, sientes ese gozo de ir. Así que tú tienes tu empleo, estás ocupado, pero yo te pregunto, ¿qué es tu llamado? ¿Qué es tu llamado? No son lo mismo. Uno es deseo y otro es llamado. Yo nunca deseaba ser pastor, pero Dios puso ese deseo en mi corazón y la situación para que yo viniese a ser pastor. Así, Te pregunto, ¿eres entonces te sientes llamado o impulsado? Porque puedes si no haces la decisión, este es un conflicto. Conflicto con los que te aconsejan. Vas a oír los consejos. Si buscas el consejo es bueno, pero les voy a explicar otros dos puntos, lo que es llamado o impulsado. En primer lugar, si tú estás buscando consejería, por favor, aprende a discernir. Asegúrate que es un consejero cristiano y que es un consejero que basa sus consejos en las escrituras bíblicas. No vayas a buscar consejería que alguien te va a decir lo que tú quieres oír, como los religiosos. Encuentra a alguien que honestamente sabe y puede declarar lo que Dios quiere en tu vida. Cuando pides consejería, enséñate a discernir. Aprende a discernir. Eso no quiere decir que el consejo que te dan lo tengas que hacer. Te dan consejo, sino que examínalo con mucho cuidado. No quiere decir que el consejo es lo que tienes que hacer. No vengas a decir como aquella jovencita que se quería casar y dijo: lo que usted me diga, esa es la voluntad de Dios. A lo mejor me fui a dormir y me comí unos tacos encebollados bien enchilados, y por eso te doy consejo equivocado. Si buscas consejería, enséñate a discernir. Y también yo te digo que si el consejo se ve que está a contra de la voluntad de Dios, ten cuidado, porque la voz de Dios va a continuar en tu corazón. Aún más, hay veces que la voz de Dios se clarifican con las demás voces de los consejeros. No se va a contradecir porque es Dios quien te está guiando para que descubras tu futuro, porque últimamente tú tendrás que vivir con esas decisiones que tú hiciste. Asegúrate que fue guiada sea del Espíritu Santo. Mi oración para ustedes esta semana es que ustedes tengan un magnetismo en su corazón y un compás en sus mentes, que entiendan qué fue el llamado de Dios y que lo hagan con pasión, apasionadamente, hagan la voluntad de Dios. Oremos. Padre Santo, venimos a tu presencia como siervos, como tus soldados, porque hay mucha gente que dice: Padre Santo, lo que tú me pidas lo voy a hacer. Ilumínanme, Padre Santo. Padre, que tengamos la sensación de tu Espíritu Santo como siervos, digamos. Padre, deseamos hacer tu voluntad. Estamos listos. Somos tus siervos y sentimos estar atados al Espíritu Santo. Somos tus representantes y queremos usar todos los talentos que tú nos has dado y esperamos y ponemos en tu mano todo control. Y nosotros simplemente somos tus representantes, tus siervos como soldados de Cristo. Hemos recibido esta responsabilidad. Ayúdanos a ser fiel y cumplir con tu mandato, Padre Santo. Como soldados, continuamos en marcha, como siervos, sirviendo en la tarea que tú nos has entregado, Padre Santo. Así continuaremos en tu presencia como soldados resueltos en lo que tú has puesto en nuestros corazones, en nuestras mentes. Padre, y si acaso hay duda en nuestros corazones, en nuestras mentes, Padre, nos sentimos bien contentos cuando descubrimos tu voluntad y confiamos en que tu Espíritu Santo nos va a guiar en cada hora, en cada día, en cada mes, quizás, y todos los años que nos quedan en nuestra vida. Padre Santo, guíanos, guíanos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén.